Vamos a hablar con Pedro Jauregui Berri. Uy, bueno.
Jauregui Berri.
¿Sabes qué? Lo dije bien y me quise ser canchero y que lo voy a decir rápido. Terminala. ¿Cómo es? A ver, Pedro.
Jauregui Berri,
investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, fue galardonado como campeón internacional del prestigioso premio Frontiers Planet, uno de los reconocimientos mundiales más importantes en el campo de la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad. Pedro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Diego?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, este premio se dice que es como el Nobel, ¿no es cierto?, de todo lo que tenga que ver con la conservación de la biodiversidad, sostenibilidad y todo lo bueno para el planeta, ¿o no?
Bueno, es un premio muy importante.
Sí.
Supongo que lo han comparado, o han hecho la analogía con el Nobel, por el premio en sí es similar en términos de los fondos que otorga para investigación.
Sí. Y ahora, te hago una pregunta bien. ¿A qué refiere el premio y por qué te lo ganaste?
El premio es un premio que premia justamente trabajos relacionados con ciencias ambientales y la conservación.
Sí.
Y lo ganamos presentando un trabajo que publicamos hace un par de años, muy importante, sobre los impulsos, sobre las causas de pérdida de biodiversidad a nivel global, causas directas ocasionadas por actividades humanas a nivel global y a otros niveles que pudimos analizar en ese trabajo. Así que, bueno, lo presentamos a este premio tan importante y fue pasando distintas etapas y, bueno, finalmente fue premiado.
¿Cuáles son esas causas? Hola, buen día, antes que nada, Pedro, me dejo el apellido para después. Pedro, ¿cuáles son las causas que provocan estos cambios en la tierra y en el mar?
El análisis justamente tiene un enfoque que se usa bastante en ecología, que clasifica las actividades humanas o la mayoría de las actividades humanas directas sobre la naturaleza en 5 grandes grupos, y uno de ellos es cambios de uso de la tierra y el mar, otro es explotación directa de recursos naturales, otro es contaminación, cambio climático y especies exóticas invasoras. Esos 5 grandes grupos, dentro de cada uno de ellos hay muchas actividades humanas que entran dentro de esas categorías. Y nosotros hicimos un análisis muy grande de revisión de literatura científica y clasificamos lo que se reportaba en esos estudios, cuáles tenían más impacto en distintos aspectos de la biodiversidad. Y bueno, hicimos un análisis muy grande, estadístico, y eso nos permitió encontrar patrones muy muy sólidos
y
poder decir cuáles de esas causas son las más importantes.
¿Y cuál es la más nociva, digamos, de estas causas humanas que provocan de todas?
Y bueno, las principales son cambios de uso de la tierra y el mar y explotación directa de recursos naturales, en ese orden. Y dentro de ellas, las actividades principales humanas, concretamente, en cambios de uso de la tierra, principalmente es la agricultura y la ganadería, básicamente, y en el caso de la explotación directa, de la extracción directa de recursos, es la caza, la pesca y la extracción de madera.
Pedro, ¿cómo estás? Lourdes Marchese te saluda. En el caso de la agricultura y la ganadería, ¿por qué generan estos problemas?
Bueno, porque son actividades muy extensivas, que toman territorios muy grandes, y lo que hacen es modificar el ambiente de una manera significativa, y eso afecta a distintos aspectos de la biodiversidad, que es lo que nosotros analizamos como algo novedoso también, no solamente enfocarnos en el número de especies o la abundancia de una determinada especie en un lugar, sino otros aspectos que tienen que ver con la estructura de los ecosistemas, la funcionalidad de los ecosistemas, la composición de las especies. O sea, no es lo mismo que haya un mismo número de especies, pero de distintas especies de las que había. Y bueno, esos aspectos se ven modificados significativamente con ese tipo de actividades. Por eso son las actividades más impactantes.
Cuando uno hace este tipo de investigación donde muestra cuáles son todas las problemáticas, ¿no? ¿También hay una parte donde se muestra cuál sería la solución para esto?
Sí, bueno, esa es la parte importante, tratar de encontrarle la solución a esto.
Sí.
Y en este trabajo que presentamos nosotros, que es un reporte de un estado de situación, digamos, hasta el presente, discutimos las posibilidades de utilizar lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza para tratar de revertir esa situación y que las actividades productivas no tengan tanto impacto, sino que busquen conservar o preservar, mejor dicho, de manera sostenible los recursos que se tratan de extraer, de manera que eso dure en el tiempo, ¿no? Ese recurso que nosotros necesitamos para vivir, que dure en el tiempo y no que degrade el ambiente y finalmente desaparezca o cambie drásticamente al punto de que ya no sea no sea un recurso que podamos utilizar.
Claro, y Pedro, y los recursos, ya acá hablamos de recursos, hablamos de maderas, de extracciones y todo eso, generalmente es porque crecen las industrias, porque crece la población o porque usamos más de lo que deberíamos en realidad algunas veces.
Y las dos cosas, porque estos problemas, muchos de los problemas que ahora son muy evidentes, no eran un problema, no sé, hace 100 años, porque éramos muchos menos, había mucha menos demanda total, ¿no? Me refiero a los números totales.
Sí.
La necesidad de extraer recursos de la naturaleza, que finalmente es de donde viene todo, ¿no? Lo que usamos, a pesar de que a veces no nos demos cuenta.
Sí.
Eso es un crecimiento muy grande de la población, pero también hay un mal uso, si se quiere, en muchos casos, de que se extraen cosas que no se usan de manera eficiente, entonces hay una extracción de más de ese recurso.
Sí, indiscriminada, que no debería ser tanta.
Claro, si fuese más eficiente no tendría el mismo impacto, segurísimo.
Claro.
Pedro, y perdón, ¿no? Mi visión quizás poco optimista, ¿no? Ante quizás estos estudios, cuando la economía mundial se basa justamente en agricultura, ganadería y todo lo que tiene que ver con la explotación de la tierra. ¿Cómo se hace?
Bueno, es el gran desafío que tenemos en los próximos años o décadas. En ese sentido hay que tratar de ser optimistas de que hay soluciones que se están implementando a pequeña escala por ahora, pero creo que el camino a seguir es tratar de que esas opciones sean más promovidas, incentivadas, para que no queden en pruebas a pequeña escala, sino que sea algo a gran escala, que sea la norma, ¿no? Para que los sistemas no solo no se sigan degradando, sino que se restauren y además ofrezcan más beneficios de lo que ofrecen actualmente. Hay de hecho ejemplos de esto, y lo que habría que tratar de hacer es llevar eso a una escala mucho mayor, ¿no?
Estamos hablando con Pedro Jaureguiberri, él es investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Ahora, yo te digo, yo estoy escuchando y quizás alguna gente que esté escuchando también te diga, bueno, estamos hablando de extracciones, estamos hablando de los recursos, que digo que yo no tengo nada que ver con eso, porque yo no voy y extraigo cosas de lo que fuera. Yo, en la cotidiana, ¿qué puedo hacer para no colaborar con eso?
Buena pregunta. Bueno, obviamente esto no, yo creo que no va a funcionar solamente si esperamos que de arriba,
claro,
de lo más alto,
claro,
llegue la solución. Sí o sí, finalmente depende de cada uno de nosotros también cuánto prestamos atención a lo que hay que hacer y cuánto también acatamos las normas en todos los niveles, desde nuestra casa hasta un productor también, ¿no? Hay normas que cumplir y eso es fundamental, que cada persona se dé cuenta que finalmente todo lo que utilizamos día a día viene de la naturaleza. Y en casa siempre hay cuestiones muy básicas, desde lo obvio de separar basura o de reciclar basura orgánica y tratar de no generar tantos residuos, que eso sería algo muy... tiene un costo eso, un costo de traslado, un costo ambiental, porque también eso termina en algún lugar.
Separar sería los plásticos, cartones, todo en una bolsa y en otra bolsa todo lo que sería orgánico.
Sí, digamos. O por lo menos... Te digo lo más simple, en la casa de uno, de desechar los residuos orgánicos y hacer un compost, por ejemplo, eso es muy útil, como pequeñas cosas o cambios de hábito, ¿no? Que si uno los practica no son tan difíciles después de llevar a la práctica. Y bueno, y por ahí no los hacemos porque nos cuesta cambiar de hábitos, nada más, ¿no?
El compost, a mí me cuesta el compost porque pienso que va a tener, mira lo que te digo, es muy prejuicio, pero o mal olor, o pienso, claro, que va a haber basura en mi casa, nada que ver con eso.
Sí, no, si se hace de manera correcta, no, sí, debería, no debería.
Porque está tapado, porque está bien, yo tengo muchos amigos que lo hacen, después me doy cuenta de lo ignorante, sí, que soy con el tema, ¿no? No, de verdad, porque viste que uno piensa basura, no, compost, los gusanos, todo remite a feo, a olor, a basura.
Claro,
pero después,
claro.
Después ves que están hechos en lugar de esa conciencia para eso, tapados y qué sé yo, y nada de eso sucede.
Claro, claro, no, es cuestión, creo yo, de aprender un poco, de animarse a veces a cambiar hábitos, pequeñas cosas que después cuando uno las hace hábitos, ¿no?, se da cuenta que no son tan difíciles y si las hiciéramos todos, sí, claro, tendrían un impacto, ¿no?
Sí. Pedro, ¿cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. Aparece esto, digo, en la charla cotidiana de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y en términos de la ciencia, creo que ahí aparece justamente ese divorcio de cómo incorporar en la cotidiana todo lo que ustedes están buscando, y sobre todo en palabras que a veces parecen tan lejanas como la biodiversidad. Pero la biodiversidad, hay veces, son los pajaritos que venían al árbol que teníamos en la puerta de casa, ¿no?
Claro, totalmente. Otra cosa que uno puede hacer es también cuidar la vegetación, lo que uno le toca, digamos, el pequeño espacio que a uno le toca, cuidar la tierra, cuidar la vegetación también, eso atrae otras especies y... Que nosotros mismos disfrutamos, finalmente. Así que también es algo importante de hacer en el barrio o, en la plaza, tratar de mantener esa diversidad.
Claro, tal cual. Sí, cuando uno se da cuenta que lo que hace, aunque sea una huevada, te digo, a mí me pasaba, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿viste? Desde chiquito siempre apagaba la luz, pero porque me criaron así, pero el agua no la cuidaba tanto, la verdad. Y me empezaron, las nuevas generaciones me empiezan a hacer ver que, y ahora veo una canilla que gotea un poco y ya, ay, es como que se agota, ¿viste? Que te das cuenta del impacto que puede tener en otra persona o lo que falta o lo que fuera, y me parece que son los pequeños cambios lo que uno hace, ¿viste?
Sí, yo tengo niños y ellos tienen mucho más, lo tienen mucho más presente,
sí,
que mi generación.
Tal cual.
Y eso que mencionás, otras cosas que uno puede hacer, ¿no? Tratar de usar con conciencia los recursos, porque finalmente creo que el mensaje es no dar por sentado nada.
Claro.
Y lo que nosotros tenemos, la comodidad que tenemos viene de algún lado.
Sí.
Y entonces tenerlo, valorarlo, tenerlo presente, cuidarlo.
Sí, y hasta hay cierta cosa hasta ignorante y soberbia, ¿no? Que yo cuando era chico siempre escuchaba, no, bueno, pero esto es cuando el mundo que le dejara a mis nietos, a mis hijos y a mis bisnietos, lo que fuera, y esa generación ya crecimos, y quizás ya estamos los nietos y los hijos y todos acá, ¿no es cierto? De ese mundo. Entonces hay que empezar a cuidarlo, porque va a llegar algún día que esos nietos van a aparecer y ya están.
Y entonces, sí, nuestros tiempos por ahí no son los mismos de la naturaleza.
Y te das cuenta.
La naturaleza va a durar por siempre.
Claro, y
quizá, la cuidamos.
Quizás desde algún lugar, no será verdad o no, pero digo yo, y no quiero ser fatalista ni nada, pero estos cambios de clima tan abruptos y estas temperaturas tan bajas, tan altas, tan de un día para el otro, lo que fuera, algo están marcando, ¿no es cierto? Que algo estamos haciendo mal o algo hicimos mal.
Sí.
Y no sé si podemos volver para atrás, pero por lo menos evitar que siga sucediendo. Así que cada uno con su granito de arena. Hay un montón de lugares donde uno puede... ¿Qué lugar me recomendás vos donde yo diga, ah, bueno, esto acá me pueden dar el ABC o buenos tips o lo que fuera, viste? Porque hay mucha información hoy en día dando vueltas. Así como final para que yo empiece a tener en cuenta.
Un lugar.
Sí, no sé, quizás hay un Instagram, quizás hay una bibliografía, quizás hay un sitio.
me no mataste sé. Porque, mira, lo que yo uso internet muchísimo, obviamente,
sí.
Y uso mucho, cuando quiero información realmente científica, uso Google Scholar, que yo no sé si lo conocen, que es un Google específico para material científico.
Sí.
Y busca en todos los idiomas, y ahí cualquier cosa que vos pongas te va a traer material generalmente académico, pero de todo tipo.
Ajá.
Que es de mucho de ese material es de fácil interpretación.
Perfecto.
O sea, no es que tenés que ser sí o sí,
claro,
un sí, académico, sí, para entenderlo. O sea que hay muchísimo material. Si uno sabe buscar las palabras correctas, seguro que encontrás
buenísimo.
Algo bueno.
Perfecto. Bueno. Cuidemos, es una frase muy hecha, pero de verdad, cuidemos al planeta. Entonces, Pedro Jauregui Berri, muchísimas gracias,
Gracias a ustedes por el espacio.
Buen día, muy interesante todo. 9:20 de la mañana.